En esta ocasión vamos a leer Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El tema que estamos considerando se titula, Dios te está llamando. Nuestro Creador es un Dios sabio. La Biblia nos dice que Él ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Esto nos indica que no hay límites cuando Él quiere comunicar su voluntad, cuando Él quiere comunicar su amor, su bondad y su poder. Él puede comunicarse muchas veces y de muchas maneras, y lo ha hecho y lo sigue haciendo hasta nuestro tiempo. Desde luego habrá hermanos que, confundidos por un momento, piensen, oiga, pero hasta donde yo sé, Dios solamente habla por las Escrituras. Y eso es verdad. Él habla directamente a través de las Escrituras. Pero también utiliza otros medios para comunicarse, para decirnos algo acerca de Él mismo, acerca de su naturaleza, acerca de su amor incluso. No hay límites cuando Él quiere comunicar su amor, su bondad y su poder. Así que la pregunta es, ¿qué medios utiliza Dios para llamarnos? ¿Qué medios utiliza? Mi estimado hermano y amigo, Dios le está llamando por medio de las obras que ha hecho, por medio de la creación. En el Salmo capítulo 19, en los versículos 1 al 4, ahí se nos dice claramente que los cielos cuentan algo acerca de Dios. Cuando usted mira los cielos, las nubes, el espacio infinito, las estrellas, los planetas, el sol, la luna, todas las cosas que hay en el espacio, en los cielos, dice que ellos cuentan la gloria de Dios. Eso es lo que están diciendo. Cuando uno mira los cielos, se maravilla de la grandeza que tienen. La grandeza, el poder, lo magnífico que son. La precisión incluso con la que están allá haciendo lo que hacen. Bueno, dice el salmista que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay que ser muy necios para negar que todas estas cosas que existen, que todas estas cosas que nos rodean, son producto de la inteligencia, del poder y de la sabiduría de Dios. Un día, dice el salmista en el versículo 2, emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Entonces Dios nos llama. Dios nos declara algo por medio de la creación. Nos habla de su gloria, de su poder, de su grandeza, mis hermanos. Cada vez que usted vea el universo, los cielos, las aves, las cosas que existen, usted debe recordar que todas esas cosas le están hablando acerca de la naturaleza de Dios, acerca del Creador. En Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 20, nos dice ahí que Dios declara su eterno poder y deidad precisamente por las cosas hechas. Dos cosas acerca de Dios nos dice la creación. Romanos capítulo 1 versículo 20 dice que las cosas invisibles de Él, fíjese bien, hay cosas de Dios que no se pueden ver, que son invisibles, no se ven. ¿Qué cosas? su eterno poder y su deidad. Esas dos cosas son invisibles, no se pueden ver. Nadie puede decir estoy mirando el poder de Dios o estoy mirando la deidad. La palabra deidad hace referencia a la cualidad, a su estado de ser Dios. Nosotros la usamos, por ejemplo, cuando decimos humanidad, maternidad, etc. Bueno, la deidad es el estado de ser Dios. Pero esas cosas son abstractas, no se ven, no pueden ser tocadas, no pueden ser percibidas con los sentidos. Pero los efectos del poder de Dios y su deidad hablan acerca de ellos, dan testimonio acerca de ellos. Y dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, siendo comprendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie puede decir, yo no he visto a Dios, yo no lo veo, yo no lo he mirado, por eso no creo en Él, dice. No lo he visto. ¿Usted ha visto a Dios? ¿Alguien ha visto a Dios? Nadie ha visto a Dios. Entonces, como no lo veo, como no lo veo, no lo percibo, no lo toco, entonces concluyo que no existe. Espérese un momento. Usted está concluyendo que no hay Dios. Usted está concluyendo que Él no tiene poder. Pero usted no tiene excusa para llegar a esa conclusión. El hecho de que Dios sea invisible, el hecho de que no pueda ser visto, ni estudiado, ni analizado de manera directa, eso no significa que no existe. Hay muchas cosas que no se ven y que existen. El viento no se ve, pero existe. Y sabemos que hay viento. Sabemos que está fuerte o que está lento. ¿Por qué? Por medio de los efectos. Los efectos nos dicen que hay viento. Los efectos nos dicen que hay una fuerza que está impulsando las cosas, los árboles y todo lo que hay a su alrededor. Hay muchas cosas que no se ven, pero existen. Por ejemplo, la mente, los pensamientos. No están. Cuando un cirujano puede abrir el cerebro y buscar un pensamiento y no lo va a encontrar nunca. Nunca va a encontrar la conformación de las poesías, de las grandes obras. Las podrá buscar y decir, ¿dónde es que cabe tanta idea, tanto pensamiento, tantas poesías, tantos razonamientos? No los encuentro por ningún lado, porque solamente se ve ahí un órgano. Solamente se ve ahí una materia y busca los pensamientos por todas partes y no los encuentra. No se ven, pero no significa que no existan. Ahora mismo estoy pensando, ahora mismo estoy razonando, y mis palabras son la expresión de mis pensamientos. Yo puedo conocer sus pensamientos cuando usted los expresa, cuando los expresa con palabras, cuando los expresa con expresiones faciales, cuando los expresa con su cuerpo, con sus manos, con su actitud, con su sonrisa, con su tristeza. Vea, son cosas que no se pueden ver. La tristeza, la alegría, todas esas cosas son abstractas que solamente pueden ser conocidas por lo que producen en las personas, en las cosas físicas. Bueno, dice la Biblia que el eterno poder de Dios y su deidad, su naturaleza invisible, aquello que no está disponible para ser mirado por los hombres, puede ser conocido por sus efectos, por lo que ha hecho. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. La deidad, el poder de Dios es claro, es visible, es comprendido, puede ser entendido. ¿Por medio de qué? Por medio de las cosas hechas. Dios le está llamando y Dios se está presentando a usted por medio de la creación. Tal vez usted nunca ha tomado una Biblia, tal vez usted nunca ha leído un texto bíblico, tal vez usted nunca había escuchado una predicación, pero todos los días, desde que se levanta, Dios le está declarando algo acerca de sí mismo. Dios le está hablando de su poder, Dios le está hablando de su deidad. Pero hay más todavía. La creación no solamente habla del poder y la deidad de Dios, no solamente la refleja, no solamente la hacen visible. En Hechos capítulo 14, en los versículos 16 y 17, hay algo más que dice Dios por medio de la creación. Dice la Escritura en Hechos capítulo 14, versículos 16 y 17. Dice la Escritura que en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Vea. Y eso no solamente lo ha hecho en las edades pasadas, sino hoy en día también. Él no va a forzar a nadie a seguirle. Él no va a forzar a nadie a que crea en Él. Les deja tomar sus decisiones. Y dice, Él ha dejado que los hombres anden en sus propios caminos. Pero, vea lo que dice enseguida. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, no se quedó oculto, no se quedó oculto allá en la gloria, no se quedó ausente de la experiencia de los hombres, dice, no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Cómo entonces dio testimonio de sí mismo? ¿Cómo le dijo a esta gente, a estos hombres que andaban en sus propios caminos, en sus propias ideas, conforme a sus propias decisiones, cómo les dijo acerca de Él? De ahí dice el texto, ¿cómo? Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Mire, todas las cosas buenas que el hombre disfruta, la lluvia, el sol, el alimento mismo, el pan, el trigo, todo lo que nos alimenta. Cuando usted vaya a comerse una manzana, algo le está diciendo esa manzana. Cuando usted vaya a alimentarse, algo le está diciendo su comida. Su comida le está hablando. Dice, hermano, van a decir que estamos locos porque la comida nos habla. Nos habla la comida, hermanos. Las frutas, las verduras le dicen algo. Le están diciendo algo. Los sembradíos, cuando están ahí todos los sembradíos que se ven hermosos para ser cosechados, están diciendo algo, están dando testimonio acerca de alguien. Cuando usted vea la lluvia caer, no se asuste, no se enoje. Hoy nos enojamos porque hay goteras en la casa, ¿va? Decimos, esa gotera no me deja dormir. Pero no se enfoque en la gotera, enfóquese en la lluvia, porque la lluvia le está diciendo algo. La lluvia le está hablando, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Cuando vea las flores hermosas, ellas le están hablando. Todos los días los árboles nos dicen algo, los pájaros, las aves del cielo, los pequeños insectos, todas las cosas que nos rodean. La sonrisa de sus hijos le están diciendo algo. La alegría que usted siente, el bienestar que usted siente cuando descansa, por las mañanas, en las noches, cuando ya ha acabado su faena de trabajo. Todas esas cosas, las sensaciones, los sentimientos que tenemos, todo eso da testimonio de la bondad de Dios. Dios es bueno. Dios es bondadoso. Dice, Él no se dejó sin testimonio. Vivan como quieran. Anden por donde quieran. Tomen las decisiones que quieran. Pero hey, yo les estoy diciendo algo. Yo los amo. Yo los quiero. Yo soy bueno con ustedes, soy benigno con ustedes. Cuando mando la lluvia, cuando hay vida fructífera, cuando hay sustento, cuando hay abrigo, cuando hay alegría en sus corazones, Dios está dando testimonio de que Él está muy cerca de usted. Usted piensa que Él está lejos. Usted piensa que Él está lejos cuando está en el hospital, cuando está enfermo de cáncer, cuando está en fase terminal. Usted piensa que Dios lo ha abandonado, cuando no tiene empleo, cuando está ahí sufriendo por alguna necesidad. Pero Dios no está lejos de usted. Él nunca ha estado lejos de usted. Él siempre lo ha buscado. Él siempre le ha bendecido. Él siempre le ha dado. Ahora está sufriendo, ahora está padeciendo quizás, pero Dios no está lejos de usted. Allá en Hechos capítulo 17, en los versículos 26 al 27. ¿Para qué Dios nos da todas esas cosas? ¿Para qué Dios da ese testimonio a nosotros por medio de todas las cosas que tenemos, de las cosas que nos rodean? Bueno, dice el texto en Hechos capítulo 17, versículos 26 y 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Obviamente está hablando de la creación. De un linaje, de una sola raza, Adán y Eva, después solamente Noé, pero de un solo linaje de los hombres ha hecho a todos, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? ¿Para qué Dios ha hecho todo eso? Para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Ven? Lo que le estoy diciendo es bíblico. Esto que acabo de decir está en la Escritura. Él no está lejos. Usted puede decir, no, pero es que yo he ofendido, yo he hecho cosas malas. Él no está lejos, mis hermanos. Él está buscando a todas las personas en todas las naciones. No importa que anden desviados y descarriados, Dios no está lejos, palpando. Pueden saber que Dios está cerca. Palpando pueden saber que Dios está cerca. Él está cerca y Él nos está llamando, mis hermanos. Él nos habla. Es como si nos mandara cartas, notitas, notitas en un árbol, te amo, notitas en otro árbol, te quiero, notitas en otro árbol, en una ave, en una fruta, yo estoy aquí cerca de ti, en la sonrisa que nos rodea, en la alegría, son notitas que Dios nos deja, mis hermanos, hay que escuchar. Hay que escuchar a la creación, hay que escuchar a las cosas que nos rodean, porque Dios nos está llamando. Desde luego, para conocer la voluntad de Dios, necesitamos algo más que una nota. Necesitamos algo más que un mensaje de esa naturaleza. La creación nos da testimonio de Dios. La creación nos da testimonio de su amor. La creación nos da testimonio de su bondad. La creación nos da testimonio de su misericordia. Pero la voluntad perfecta de Dios nos es revelada de distinta manera. En Mateo capítulo 11, en el versículo 28. Dios nos está llamando por medio de la creación, por medio de sus obras, pero también lo hace por medio de Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y es lo que está mostrando este texto en Mateo 11:28. Dios nos habla, Dios nos llama por medio de Jesucristo y nos dice, venid a mí. ¿Quiénes? Todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjese bien, fíjese bien. Cuando hablamos acerca de la creación, estamos hablando de disfrutar de todas las cosas. De disfrutar, de gozar los tiempos fructíferos, la lluvia, el alimento, etcétera, la alegría, el gozo. Pero ¿qué hay cuando no existe alegría? Cuando no existe gozo. Cuando no podemos comernos una fruta. Cuando estamos tan enfermos y debilitados que no podemos disfrutar de la creación. No podemos gozar del sol porque nos hace daño. No podemos disfrutar de la noche. No podemos quizá ver la creación porque estamos ciegos. No podemos escuchar el canto de las aves porque estamos sordos. No tenemos la manera de comunicarnos con Dios a través de esas cosas. Bueno, entonces dice la Biblia, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él nos está invitando, nos está llamando a descansar. Nos está llamando a tener paz y tranquilidad en medio de la adversidad, en medio de las aflicciones. Él también nos llama. Mis hermanos y amigos, cuando estemos padeciendo por la salud, por la crisis económica, esa es una oportunidad para escuchar el llamado de Dios. Si usted no hizo caso, cuando estaba bien, cuando estaba alegre, cuando estaba contento, cuando estaba disfrutando de su fuerza vital, cuando estaba disfrutando de dinero, de su trabajo, en las vacaciones, disfrutando de la playa, del mar, usted no hizo caso de Dios. Entonces ahora que está enfermo, ahora que está pobre, ahora que no tiene dinero, ahora que está siendo afligido, es la oportunidad para que usted responda al llamamiento de Dios, porque en medio de la adversidad Dios le está llamando ahora. Dios sigue llamando siempre. En Juan capítulo 7, en el versículo 37, dice ahí la escritura, en Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, vea el llamamiento. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Usted tiene sed. La palabra sed habla de esa aflicción, de esa amargura espiritual, de esa necesidad, de ese vacío que hay en el alma. Habrá tiempos buenos, habrá tiempos fructíferos, pero también habrá males, habrá tiempos difíciles, y entonces Él dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cuando usted responda a este llamamiento en medio de las aflicciones, no habrá enfermedad que pueda mitigar su gozo, no habrá crisis económica que pueda mitigar la comunión con Dios, no habrá aflicción que no pueda ser pasada, no habrá aflicción que no pueda ser tolerada. Dios es la fuerza, Jesucristo es la fuerza cuando nuestro cuerpo se debilita, Jesucristo es la fuerza cuando nuestra economía está débil. Él es la fuerza y Él es el sustento. Dice: es que ya no tengo dinero para comer, no tengo dinero para vestir, no tengo techo, lo voy a perder todo. En Cristo usted va a encontrar lo necesario. Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree esas palabras? Si lo cree, entonces no se aflija. Venga y descanse en Cristo. Venga y descanse en Él. Venga y reciba la protección, el cuidado, el refugio que necesita. ¿Usted necesita ser consolado? Venga a Cristo. Cristo lo va a consolar. No habrá mejor consuelo que en Cristo. A veces he tenido la oportunidad de ir a los hospitales, y de la obra de predicación, hermanos, ir a los hospitales es la más difícil para mí. Puedo ir a predicar a una prisión donde hay gente perversa y miserable, no tengo problema con eso. Puedo ir a predicar a cualquier lugar. Si es necesario ir al infierno, puedo ir al infierno a predicar ahí, no tengo problema con eso. Pero cuando me invitan al hospital, ahí batallo. Ahí hay mucho sufrimiento. Ahí hay mucha aflicción. ¿Y sabe por qué batallo? Porque digo: ¿qué le puedo decir a esta persona para consolarlo? En Jesucristo hay consuelo. Jesucristo es nuestro consuelo. Él nos entiende perfectamente. Él nos va a dar fortaleza. Él sí nos va a consolar. Si alguno tiene sed, no se va a quedar con sed. Si alguno tiene sed y viene a Él, no se va a quedar con sed. Si alguno está trabajado y cargado, no se va a quedar trabajado. No se va a quedar cargado. no se va a quedar afligido, sino que va a descansar, su sed va a ser saciada en Cristo. ¿Por qué llora entonces? ¿Por qué se aflige? ¿Por qué está ahí retorciéndose en su cama, sin poder dormir? Dice, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo? La solución está en Cristo. Ahí está el remedio, mis estimados. Dejen de estar pensando en el DIF. Dejen de estar pensando en el gobierno. Dejen de estar pensando a ver quién les ayuda. Cristo es la solución. Cristo es el que provee. Cristo es el que da. Cristo es el que hace abundar. Pero necesita creerlo. Necesita confiar en Él. Dice, hermano, pero si no hay, ¿de dónde va a sacar? Acuérdese cómo alimentó a 5,000 personas. Con un poco de pan y un poco de pez. Nada más, había poquito nada más, para una sola persona. Era alimento solamente para una sola persona. Sin embargo, Él alimentó como a 5,000 personas. ¿Ven? ¿Usted recuerda a la viuda? Cuando fue el profeta y no tenía ya que comer, no tenía ya que darle, tenía solamente un poco de harina y aceite, y dice, no tengo nada. Y entonces dice la palabra de Dios que tuvo lo suficiente para el profeta y para ella. No se acababa la harina, hermanos, no se acababa el aceite, era poquito nada más y no se terminaba, no se acababa nunca. Y así podemos ir por toda la Biblia viendo al profeta ser alimentado por cuervos. Podemos ir por toda la escritura, mis hermanos, viendo cómo el pueblo de Israel comía maná, un pan especialísimo que caía del cielo. Pero necesita creer, necesita creer. Ahora usted pensará que es pura demagogia, que es puro discurso lo que le estoy diciendo. No, señor, no se engañe. Puedo dar testimonio que he visto la obra milagrosa de Dios en mi propia vida. Él me da sustento y abrigo. Nunca, nunca ha cesado el sustento y el abrigo. Nunca, 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 nunca. La Biblia dice, no he visto justo que mendigue pan. No he visto justo que mendigue pan. Usted necesita confiar en Él. El problema es que a veces no nos contentamos. Si Dios nos da pan, nosotros queremos una torta, ¿verdad? Como los judíos allá cuando estaban en el desierto. Ya no queremos pan, dice. Ya estamos hartos, queremos cebollas, queremos caldo, queremos carne. Y no estaban contentos con la provisión de Dios. Y decían, vámonos a Egipto. Vámonos allá, había comida suficiente. Incluso hasta tumbas teníamos allá. Aquí nos vamos a morir de hambre. Y ni tumbas hay. Perdieron la fe. Perdieron la confianza. No fueron agradecidos con Dios. No estaban contentos. Dice el apóstol Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Dios va a proveer, mis hermanos. Cuando estemos necesitados, Él nos va a llamar. En medio de la aflicción, Él está llamando. Él está diciendo, mira, este es el momento para que tú veas el poder de Dios. Este es el momento para que tú lo veas. Este es el momento para que te hagas fuerte. Este es el momento para que fortalezcas tu fe. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí se perfecciona el poder de Dios. Pero usted necesita vivirlo, necesita experimentarlo, necesita responder al llamado de Dios, a la invitación que Él está haciendo. Ahora bien, Dios nos habla por medio de la creación y nos dice acerca de su bondad y su misericordia. Dios nos habla por medio de Jesucristo y nos invita a recibir auxilio, a recibir consuelo en los momentos de aflicción. Pero algo más importante todavía que el bienestar físico es el bienestar espiritual. Lo más importante. Porque habrá pobreza física, pero no hay mayor pobreza que la espiritual. Hay gente que es rica, hay gente que puede tener todo lo necesario en esta tierra, pero ser unos miserables, pobres y desnudos delante de la presencia de Dios. Había una iglesia allá en Apocalipsis que decían que se habían enriquecido y que de ninguna cosa tenía necesidad. Eso era lo que ellos veían. aquí en la tierra. Nos hemos enriquecido y de ninguna cosa tenemos necesidad. Pero Dios les reveló su condición real y les dijo que eran unos pobres, desventurados y desnudos. No tenían ropa siquiera. Eran desnudos y desventurados, eran unos miserables delante de Dios. Vean, usted puede tener ahora lo necesario, usted puede tener un empleo ahora, usted puede tener lo suficiente, pero ser un miserable en el mundo espiritual. Ser un miserable. Sin embargo, hay gente muy pobre, como aquel que se paraba fuera de la casa del hombre rico. Él estaba ahí mendigando por un pedazo de pan. Era muy pobre y estaba enfermo. No tenía ni siquiera para comprar una pastilla. No tenía nada para mitigar el dolor. Solamente tenía como compañía algunos perros que venían a lamer las llagas que él tenía en su cuerpo. Era acompañado por perros, por bestias, que lo único que querían era satisfacer su necesidad con la desgracia de este hombre. Allá adentro había gente rica, bien vestida, gordos, siempre saciados y llenos de risa y alegría, mientras que allá afuera estaba aquel hombre pidiendo solamente por una migaja de pan. Pues la realidad, mis hermanos, es que los que estaban pobres eran los de adentro y el que era rico era el de afuera, porque el de afuera era un hombre justo. Y dice la Biblia que cuando murió, entonces se hizo patente su riqueza. Cuando él murió, se hizo patente su riqueza. Vio ángeles cuando él murió, vio ángeles que le llevaron al paraíso, vio ángeles que le llevaron al lugar correcto. Y cuando el rico murió, se hizo patente su desgracia, su pobreza. Estaba allí acostado en su cama. La Biblia no nos dice de qué murió ni cómo murió, pero podemos imaginarlo. Ahí estaban sus hermanos con él. Estaban ahí en un lado viéndolo agonizar. No podían hacer nada por él. No había Dios a quien invocar, no había médico que pudiera ayudarle, y entonces cada vez se puso más grave y más grave, hasta que finalmente expiró, murió. Y entonces, cuando murió, sintió caerse en un agujero negro, en un abismo espantoso. Él no miró ángeles, él no vio ningún ángel que viniera a conducirlo al lugar adecuado. Él fue cayendo hasta que llegó a un abismo profundo, lleno de tinieblas, lleno de lumbre, lleno de aflicción, y estaba siendo atormentado allí en ese lugar. Se hizo patente su pobreza, su miseria. Si alguno de ustedes muere sin Cristo, no va a haber ángeles. Va a sentir como cae en un foso oscuro y negro, y al final encontrará tormento. La palabra tormento que usa la Biblia es una palabra que se utiliza para hablar de las aflicciones. Qué interesante es esto. De los dolores que produce una enfermedad. Él estaba sano. Y cuando murió, se sentía muy enfermo. Muy enfermo. Terriblemente enfermo. Y Lázaro estaba enfermo. Y cuando murió, estaba en paz. Él sí descansó en paz. Estaba descansando. Estaba en el pecho de Abraham, el padre de la fe. Estaba ahí en su pecho consolándole. Descansando como un niño pequeño. Siendo consolado. Mientras que el rico, el que era rico en la tierra, era un miserable que no tenía ni siquiera una gota de agua para mitigar aquel dolor y aquella sed que sentía. Y rogaba por agua. Él pensaba que todo estaba en su cuerpo. Cuando hay gente que dice, ¿qué se sentirá morirse? Pues lo mismo que estar vivo. Vas a sentir dedos, vas a sentir lengua, aunque ya no vas a tener lengua. Lo mismo, porque estamos acostumbrados a vivir en el cuerpo, y cuando estemos fuera del cuerpo vamos a pensar que tenemos cuerpo todavía. ¿Usted ha visto a las personas que les corta una pierna y piensa que tienen pierna todavía, y les da comezón y les da frío aunque ya no hay pierna? Y este hombre decía que su lengua le pedía agua. Él pensaba que tenía lengua, sentía que tenía lengua, pero no tenía lengua. Era su alma la que estaba ahí. Y estaba siendo atormentado como si tuviera todas las enfermedades del mundo en una sola. Era pobre. Entonces, a causa de esta condición de los hombres, Dios nos llama por medio del Evangelio. Porque el Evangelio es la solución a esa desgracia. El Evangelio es el remedio que usted necesita para salir de esa desgracia espiritual, para salir de esa miseria. Dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14, si me acompaña ahí con su Biblia. 2 Tesalonicenses, a esta carta que enviara Pablo a los de Tesalónica, a los hermanos ahí. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante qué? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual, es decir, a la santificación, a lo cual os llamó, ¿mediante qué cosa? Él los llama mediante algo para ser santos, para ser perdonados, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios te está llamando por medio del Evangelio para que alcances la gloria, para que alcances la santificación, para que salgas de la pobreza y la miseria espiritual en la que se encuentra el pecador. Entonces Dios nos llama por el Evangelio. No nos llama por el Evangelio para tener una manzana. No nos está llamando por el Evangelio para tener un cuerpo sano. No nos está llamando por el Evangelio para tener trabajo. No nos está llamando por el Evangelio para tener dinero, para hacernos ricos. Nos está llamando por el Evangelio para cubrir esa necesidad espiritual que tenemos. La pobreza espiritual, la muerte espiritual. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que el pecado da. El pecado es como un amo, un patrón. Y usted le sirve a ese amo. Usted trabaja para él cuando anda en pecado, cuando hace obras de pecado. Y el salario, el cheque que le da a ese amo es la muerte, la separación entre usted y Dios. La miseria, la ruina total. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para darnos libertad de ese amo perverso y miserable. Para librarnos de esa esclavitud. Así que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Dios le está llamando por el Evangelio para que usted pueda entrar a la gloria, al lugar de paz, al lugar de descanso, y no sufra esa miseria espiritual que tiene mientras esté en pecado. Así que, ¿qué hemos aprendido esta mañana? Que Dios nos llama por medio de sus obras, para conocerle, para disfrutar su bondad y su amor. Dios nos llama por medio de Jesucristo para encontrar consuelo, para encontrar auxilio, para encontrar descanso, para saciar nuestra necesidad. Y que Dios nos llama por medio del Evangelio. A través del Evangelio Dios hace un llamamiento. El Evangelio es el medio por el cual nos quiere dar una bendición única y valiosa. ¿Para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para ser santificados, para librarnos de la miseria espiritual en la que se encuentra el pecador. Así que, ¿quién atenderá al llamado de Dios? Puestos de pie, por favor. Vamos a cantar un himno.